Mi nombre es Verónica Ramona Ruiz Arriaga, soy doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México y en la invitación que amablemente recibí del doctor Juan Guillermo Figueroa fue para contribuir con unas reflexiones sobre las diferencias entre la delincuencia de mujeres y hombres en México en un periodo que va de 1996 a 2008, es decir, 13 años. Este trabajo tiene como intención analizar qué tan viable es entresacar los elementos culturales de los datos estadísticos con que se pueda documentar una investigación sobre delincuencia o sobre cualquier otro fenómeno que tenga en el que tenga un impacto importante la cultura. Y entonces fue de esa manera que empezamos a trabajar los datos de INEGI sobre delincuencia de hombres y mujeres con la perspectiva más que de género de derechos humanos, es decir, ver qué características estaban presentes en las personas que delinquían y que podríamos nosotros identificar y que, para poder decir si es el género en términos amplios y generales lo que veíamos ahí presente o si también es importante considerar las características, digamos, que están anidadas dentro de esa categoría. Bueno, me parece muy importante hacer notar que comenzamos por comparar la población nacional por sexo para ver cómo ha sido su crecimiento y encontramos que el crecimiento poblacional de los hombres es, digamos, de 13.36. El crecimiento lo comparamos con el crecimiento de la delincuencia en los procesos que se llevan a cabo en contra de mujeres y de hombres. Y la diferencia, pues, es impactante, pues el total de hombres procesados en México en ese mismo periodo, esa misma población, es decir, la población mexicana, es de 15.76, en lo cual quiere decir que solamente tiene una diferencia de alrededor de 2 puntos porcentuales. Pero la diferencia con el crecimiento de las mujeres sí es importante, puesto que decíamos es de 15, prácticamente 16% el demográfico y el de las mujeres procesadas en el país es de 26%. Este crecimiento entonces nos está hablando de una diferencia de alrededor de 10 puntos porcentuales. Nos preguntamos entonces por qué esa diferencia ocurre de esa manera y empezamos a ver y a preguntarnos también de qué manera se lleva a cabo la participación femenina en la delincuencia. ¿Es más en delitos ocultos o es más que está participando ya en delitos de exposición física? ¿O no hay diferencia en ese sentido? Porque también podría haber sido esa la situación. Y encontramos que efectivamente la delincuencia femenina se da más en los delitos de realización oculta, como puede ser el fraude, el abuso de confianza, el allanamiento de morada, los delitos de ese tipo que no requieren tanto la fuerza física, por ejemplo. Y ahí encontramos una guía que nos fue llevando toda la investigación a darnos cuenta de que la mujer, no por ser mujer, está dejando de participar en la delincuencia, pues como vemos, incluso está incrementándola de una manera asombrosa. De hecho, en el estado de Hidalgo, esa participación es mucho más alta, es decir, el crecimiento de la delincuencia femenina es mucho más alta que en México. Llega a ser de una diferencia con su participación poblacional de 70% en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, quiere decir que si esa participación de las mujeres está dando de manera importante, está creciendo y se está llevando a cabo en delitos específicos, digamos, como que hay una preferencia en el espectro de delitos en los que participa la mujer y una especificación también en los delitos que participan los hombres, donde se requiere, digamos, una mayor fuerza física. Estamos pensando que las demás características que, insisto, están anidadas dentro de la categoría género, son importantes. Digo anidadas y me explico. Quiero decir que en el género, por ejemplo, se considera no nada más lo que se le ha dicho a la mujer que debe ser, es decir, femenina, delicada, no exponerse físicamente, usar determinada indumentaria, determinada ropa de vestir, por ejemplo, la falda, el vestido, el escote, la faja, el tacón. Y todos esos elementos hacen que la mujer se comporte de una manera particular, es cierto, pero, y también la fuerza física que tiene es diferente, es decir, no está tan ejercitada como la del hombre. Su habilidad física, por lo tanto, tampoco es la misma que la del hombre. Y esa característica nos dice que es importante cuando la persona actúa de manera violenta en cualquier ámbito de la sociedad, puede ser en la familia o esta que es la social, se encuentra con una situación de calcular el riesgo que corre, calcular con qué elementos cuenta. Y esa diferencia específica que imprime a la hora de elegir su participación en delitos no violentos físicamente, y el hombre sí, se expone físicamente, quiere decir que esa fuerza es importante, no solamente, insisto, por la carga cultural que ya tenemos incorporada y que constituye el género en sí mismo, sino por la herramienta que implica esa fuerza física. Por ejemplo, las personas procesadas en México que van aumentando en la delincuencia femenina, en los delitos de realización oculta, es sumamente destacable en cuanto a las mujeres. Es decir, ellas son, digamos que el en donde están desarrollando esa velocidad de crecimiento de la que ya hablamos, ¿no? Y en cambio, los hombres ahí han disminuido su participación y ellos han como que frenado el crecimiento de la participación delictiva que tienen. Pareciera como si culturalmente, socialmente, se les hubiera encargado o ellos hubieran asumido la realización de la delincuencia como una manera de sobrevivencia a partir no solamente de su obligación de proveedores, que cada vez es un poco más compartida con la mujer, sino también con aquella idea de que yo puedo salir a proveer, como lo hacían los cazadores en la antigüedad, puedo ir a buscar el alimento y entonces lo llevo a casa de la manera que sea. Ahora sale más la mujer a trabajar, sale más a exponerse, pero también sale más a delinquir. Y estos son algunos de los elementos que me parecen interesantes de la investigación. Sí, de hecho existen diferentes teorías que explican en criminología la conducta delictiva de las personas. Se habla de que está asociada, por ejemplo, a la constitución física desde Lombroso, ya en inicios del siglo XIX, y después es retomado el pensamiento de él por unos investigadores, Sheldon y Gleck, alrededor de 1950-60. Y ellos hacen un interesante experimento, bueno, un interesante estudio. Separan 500 jóvenes con antecedentes penales para estudiarlos en comparación con 500 jóvenes que no tienen esos antecedentes. Y entonces identifican que la característica de la fuerza física, la musculatura, una complexión, una estatura regular, un tronco largo y musculoso, una constitución atlética, está asociada con la población que ha delinquido. Esto parece muy interesante porque dice uno, bueno, pues entonces es la fuerza por sí misma. Y efectivamente la conducta antisocial, así vista, pues insisto, pareciera como un cálculo consciente o no consciente que hace una persona que delinque para ver de qué manera va a salir bien librada de la empresa que inició. porque, vamos, yo pongo siempre, me recuerdo de un ejemplo de una persona que intentó asaltar una tienda, pero una persona anciana, aun cuando llevaba un arma, la persona que estaba siendo asaltada era un joven atlético y bueno, no permitió el asalto a pesar de la amenaza que implicaba el arma. Esto hace que la proporción de fuerzas evidente, o sea, que nosotros podemos percibir a simple golpe de vista, haga la diferencia entre atreverse y no atreverse a realizar este tipo de actos. Es decir, sabemos con quién nos ponemos, en otras palabras, ¿no? Y esto es el efecto, digamos, de este experimento. O más bien de este estudio, porque no es experimento propiamente dicho. Ahora, hay otras teorías como la funcionalista, por ejemplo, que habla de los delitos asociados al rol y al control social. La criminología crítica, por ejemplo, se basa más en el control social, en el análisis del control social que se ejerce sobre las mujeres, por ejemplo. En las sanciones que se imponen a las mujeres, normalmente está reflejada esa crítica social. Tú delinquiste y eres mujer, no debías haberlo hecho, por lo tanto te sanciono con mayor severidad que a un hombre. Entonces, bueno, ese control social es una de las teorías también que la criminología crítica empleó para fundamentar sus estudios. Y las teorías que hablan, pues, de cómo es la estructura social lo que nos impele a cometer esos delitos. Por ejemplo, el desempleo impacta necesariamente en las personas, puesto que no ven satisfechas sus requerimientos básicos en la vida cotidiana. Y por lo tanto dicen, bueno, pues ahí tenemos una explicación de por qué se delinque. Sin embargo, vemos que esto afectaría a hombres y a mujeres, y afectaría todavía más a las mujeres, porque está demostrado que la población más afectada por la pobreza es justamente la femenina. Entonces supondríamos que tendrían que haber reaccionado hace mucho tiempo de manera delictiva, y ahora lo está haciendo como si fuera al mismo tiempo de el empoderamiento de la mujer, más bien, y no como un resultado de ese impacto económico que ha venido sufriendo desde tiempos remotos. Entonces, pareciera como que las explicaciones todas van contribuyendo, ¿no? Desde esta situación física, de la estructura física de hombres y mujeres, el funcionalismo, la corriente crítica de la criminología, todas estas teorías que podemos mencionar están siempre indicándonos que hay un aporte de cada una de ellas, una parte de la problemática que es explicada por cada una de ellas. Me acuerdo, por ejemplo, también de los médicos que incluso hasta prescribían tratamiento para los delincuentes, considerándolos como unas personas con una disminución en sus capacidades racionales o de autocontrol emotivo. Y entonces se les prescribía como parte de su internamiento también un tratamiento, ya sea de psicoterapia o básicamente era más de tomar algún medicamento para tranquilizarlos y evitar su agresividad. Entonces, insisto, todas estas teorías nos dicen de todo un poco, ¿verdad? Así como que todos los factores. En la agresividad humana, en la etología, que es analizada como parte de la agresividad de los animales, de los que formamos parte, y que, bueno, nos dicen hay un instinto adaptativo y una agresividad animal que va siendo, que contribuye al aprendizaje de cómo sobrevivir. En fin, hay muchas teorías, muchas explicaciones. Y que todas, como decíamos, son interesantes, ¿no? Para ser analizables. Solamente que a la luz de este otro planteamiento de carácter más cultural, que nos está diciendo, bueno, la mujer está reaccionando, pareciera, desde lo que nosotros encontramos, pareciera que ninguna de estas explicaciones es satisfactoria para poder explicar por qué en este momento histórico las mexicanas estamos reaccionando en materia de delincuencia como lo estamos haciendo, de una manera acelerada. Siempre, para esto debo comentar un dato importante. Uno de cada delito es cometido por mujeres contra nueve de hombres. Y eso fue uno de los puntos básicos que llamó mi atención a la hora de elegir este tema de investigación, porque decía, bueno, ¿por qué la diferencia tan grande? ¿Por qué la diferencia también tan importante, por ejemplo, en la muerte de hombres y de mujeres de manera violenta, en carretera, en accidentes? Y bueno, esto a mí siempre me llevaba a la explicación del argumento cultural que hemos asimilado del arrojo de los hombres y de que siempre se les premia a los niños un mayor desarrollo, un mayor desempeño de su habilidad física, y a las mujeres se nos ha limitado en ese sentido. Pero al mismo tiempo, la idea, o sea, la cultura que está implícita ahí, me parece que puede ser parte de la explicación. Y el mecanismo cultural causal que había yo usado para explicar la violencia intrafamiliar en la otra investigación de la entrevista anterior a esta, justamente fue como tener ya un modelo para ser aplicado en otro terreno, y por eso me parece interesante que ante esas diferencias tan importantes en la delincuencia de hombres y de mujeres, pudiera venirse a aplicar ese modelo y a ver si funcionaba. Y creo que funciona para explicar, por lo menos, tener algunas luces sobre por qué está presentándose la criminalidad de hombres y de mujeres de la manera en que lo hacen, con esa velocidad, con ese destape, digamos, de las mujeres que están ahora yendo mucho más allá de lo que sería esperable en términos incluso de la criminalística. Sí, por supuesto, eso es un factor muy importante, y ahí los medios de comunicación, todo lo que implica la transmisión de los mensajes que nosotros estamos ahora asumiendo como una realidad, el querer tener en lugar de ser, parecer, en lugar realmente de ser auténtico, está todo de la mano llevándonos a una naturalización de la violencia justamente. Y esto nos impacta a hombres y a mujeres por igual. Por eso, por ejemplo, ese argumento también fue analizado dentro de la investigación, y vemos que es un factor importante, pero no explica esa diferencia de comportamiento entre hombres y mujeres. Porque si a los dos nos están llegando ese tipo de estímulos, ¿por qué la mujer lo está asumiendo de una manera diferente a la del hombre? Y creo que sí se debe a ese empoderamiento del que la mujer en este momento está gozando, pero que también está padeciendo. Es decir, que también le resultan cargas adicionales de responsabilidad familiar que antes no tenía, por ejemplo, el ser proveedora para sus hijos. ¿Cuántas madres solteras hay en el país? Y entonces, si a eso le aunamos la naturalización, esta insensibilización que vamos viviendo día con día, viendo simplemente los noticieros, las telenovelas, los programas infantiles, los videojuegos, todo esto cargado de esa violencia, es natural que la violencia en sí misma aumente, como lo vemos en ese 2% que decíamos de personas que han aumentado el número de procesos en el país. 2%, sí, a lo largo de 13 años. Pero, insisto, la proporción ahí se dispara mucho con respecto a la mujer, y eso debe tener una diferente explicación. Decíamos el aspecto de la biología, ¿no? A veces se decía, se explicaba la mayor delincuencia, ese 9 por 1 de delitos de hombres y 1 de mujeres, se explicaba a partir de la mayor producción de testosterona del hombre. Pero, ¿qué pasa ahí? Entonces ahora no está produciendo la misma cantidad de testosterona, o la mujer está produciendo más y por eso está delinquiendo de mayor manera, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión de simplemente nuestra manera de ver la vida se está modificando, y esa manera de ver la vida por parte de la mujer tiene que ver mucho con su capacidad de hacer. esta capacidad física que, insisto, incluso está vinculada con la ropa que usa, que ahora, por ejemplo, ya cuántas usamos pantalón, podemos ponernos unos tenis y ya podemos correr de la misma manera que lo hace un hombre, a lo mejor no a la misma velocidad, pero sí ya tenemos una agilidad mayor derivada de nuestros cambios de indumentaria. Todo esto es entonces cultural, es una manera en que nosotros estamos comenzando a liberar nuestro potencial activo para bien en muchos sentidos y para mal, desafortunadamente también en el ámbito de la delincuencia femenina. Sí, fuero común y fuero federal, ahí justamente se está englobando al fuero común y al fuero federal, y me parece que es la que puede ser como más interesante de analizar. En el fuero común, por ejemplo, bueno, y en los dos, si lo vemos, realmente es en el fuero común y en el federal, una correspondencia con este tipo de delitos, insisto, de realización oculta, donde se requiere más una habilidad generar confianza o de causar pena por parte de la mujer a cambio de la fuerza física que ocupa el hombre para delinquir, y que entonces vemos que en uno y en otro caso, por decir algo, el despojo, que está más vinculado con maniobras, el fraude, que también tiene ese tipo de maquinaciones de por medio, lo llevan a cabo más mujeres, 30%, alrededor del 30% en el caso del fuero común, y en el fuero federal, por ejemplo, está la falsificación de documentos, con un 25% de participación de las mujeres, contra un 75% de los hombres. Como vemos y decíamos, ese 9-1 sigue estando presente y sigue siendo la diferencia de un análisis fundamental, ¿no? En las gráficas se aprecia toda la parte externa de la participación masculina y la parte interna, que es chiquita, con la participación femenina, pero con esos destellos, con esas salidas, digamos, de los puntos que marca la conducta femenina delictiva en ciertos aspectos, como, insisto, el fraude, el despojo, el allanamiento de morada, sin uso de fuerza, y que en los hombres se mantienen los números altos en los delitos como el robo, el homicidio, el uso de armas, uso o el tráfico de armas prohibidas, la trata de personas, en fin, son delitos que, como vemos, son necesariamente para, digamos, de uso rudo, ¿no? traté de justamente de ver las explicaciones posibles para buscar alguna que me llevara de la mano y me dijera la explicación a este cambio conductual de las mujeres y de los hombres, porque también se nota un cierto cambio, se debe a determinado factor, pero como lo planteo en la colaboración, justamente no encontré alguna que pudiera no tener un aspecto donde se les va de la mano la explicación a este, vamos, la posibilidad de explicación a este problema. Entonces, eso pues nos seguimos nosotros con el modelo cultural causal, que, bueno, no explica todo, pero creo que sí se acerca más a decir, los seres humanos como conjunto tenemos distintas características que vamos aplicando a manera de una contabilidad cuando entramos en relación con otra persona, para los efectos que sea, dentro de la familia, el trabajo, la socialización, la delincuencia, y entonces usamos esas capacidades que tenemos, esas características que nos revisten a favor nuestro, es decir, tratando siempre de tener una nivelación en el predominio con respecto a la otra persona o de estar más arriba que la otra persona. Pero sabemos también cuándo estamos abajo Y entonces, por eso insisto, un delito no se comete de la misma manera, es decir, la mujer no es que no delinca los delitos de mayor exposición física porque no sea, no quiera, sino porque sabe que entre sus facultades está más limitada que el hombre, que siente tener esa condición. De hecho, en la violencia intrafamiliar veíamos en la otra investigación que el hombre ejerce más la violencia física, la mujer ejerce la violencia psicológica en mucho mayor medida. Es decir, utilizamos las herramientas con las que contamos. Ese, digamos, sería el resumen que podríamos hacer de todo esto. No es una cuestión simplemente del género, sino, por ejemplo, un niño o un anciano, hombre, con una invalidez, no puede realizar un acto de violencia física de la misma manera que una mujer alta, fuerte, atlética, que sí lo puede hacer y que obviamente tiene forma de ganar en ese encuentro. Y ahí analicemos quién podría ser el asaltante de ella, una persona que la supere en esas otras características: estatura, fuerza, complexión, habilidad, temeridad, que es otro de los rasgos que consideramos dentro del trabajo. Y entonces, obviamente, la mujer va a tener mejor posibilidad de asaltar a una persona con menos condiciones de defensa. Y es eso, les digo, la síntesis de los argumentos que emplea el mecanismo cultural causal para explicar los fenómenos de violencia, llevan a eso. Somos un paquete, somos un conjunto de características y las empleamos en el momento en que queremos desarrollar una determinada actividad con cierta ventaja. Sí, no, no, la readaptación es un sueño que yo creo que en ciertos países muy desarrollados han podido ver realizado. En México definitivamente eso no es un factor que yo pudiera considerar ni siquiera a largo plazo como algo viable, porque sabemos los regímenes de control interno entre los propios presos, cómo los extorsionan las personas que son los guardas de seguridad, todo el sistema penitenciario está muy contaminado y verdaderamente pues es una pena, ¿verdad?, cómo se lleva a cabo, que definitivamente cómo se le va a decir a alguien sal de ahí reformado cuando ahí aprendieron que la extorsión, que la contribución económica de todos los días es lo importante y no una buena conducta real. Pues solamente, no sé, agradecer lo que tuve oportunidad de presentar en este libro, agradecer esa oportunidad, agradecer la entrevista de ustedes, porque verdaderamente me hicieron entrar en un aspecto de la vida que me llama mucho la atención, que es lo cultural, de qué manera nosotros nos estamos siempre enfrentando a mensajes, a bombardeos diarios, que en muchas ocasiones no son ni siquiera conscientes y que nos llevan a actuar de una manera distinta a lo esperado, una manera distinta en cada época de la historia. En cada lugar del mundo se va dando una diferenciación, una particularidad que llaman la atención. ¿Y a qué se deben? Y creo yo que se debe justamente a que en esas regiones, a que en cada espacio del tiempo también se van dando mensajes distintos. Vamos cambiando esos mensajes poco a poco, levemente, pero se van dando esas transformaciones que nos hacen que también levemente, pero de manera muy definida, se den esos cambios de conducta en los seres humanos. Y ojalá encontráramos alguno que nos pudiera llevar a que la política pública fuera más dirigida a cambios constructivos en nuestra sociedad. También es algo que considero muy poco viable, muy poco posible en las actuales condiciones del país especialmente, pero que yo creo que sería un punto que las políticas públicas han sido totalmente omisas en este aspecto. Hacer un trabajo con la cultura no como conocimiento, sino como transmisión de mensajes, de formación realmente de una ética, de principios, y que sea todo congruente, porque no es posible estar en un mensaje color de rosa, ¿verdad? De pórtate bien, haz esto, contribuye con tus impuestos, cuando sabemos que esos impuestos son mal empleados, cuando no hay un sistema de transparencia efectivo, cuando pues simple y sencillamente la corrupción galopante nos hace actuar de una manera que no sería para nada lo idóneo en cuanto a ni a la actual generación ni a las siguientes, y que por lo tanto es todo ese bombardeo de ideas fuera iniciar a un proceso que revierta el daño social que actualmente se presenta y que se muestra, por ejemplo, en la delincuencia, pero que está más allá, mucho más enraizado que en la delincuencia. Es decir, yo puedo no llegar a delinquir, pero ¿cuál es mi conducta como ciudadano? Si yo estoy contribuyendo a la corrupción, pues dentro o fuera de la cárcel estoy simplemente actuando en contra de la sociedad, que se supone para eso son los sistemas de sanción penal, para ir a favor de una sociedad, y que vemos en lugar de que eso sea factible, de que eso opere como tal, pues desafortunadamente está en contra. Pero insisto, es porque no se ha trabajado con la moralidad social, y no estoy hablando simplemente de cómo hacer mejor lo que día a día nos corresponde, que es muy importante, sino saber por qué lo estamos haciendo. Porque verdaderamente todo el daño social que generamos, pensamos que de inmediato voy a obtener una recompensa, voy a tener mejores cosas, y entonces no importa lo que esté pasando a mi alrededor. Sin embargo, en algún momento eso se revierte, en algún momento llega esa injusticia que se cometió en una dirección, llega desde la otra. Es decir, da la vuelta, es un boomerang. No podemos actuar de manera inconsciente sin que tengamos una consecuencia también de esa inconsciencia. Sí, debería haber mucho más atención en ese aspecto, pero insisto, tendría que tener una congruencia, ¿no? Una política pública, una visión de lo que debe ser no solamente el gobierno, sino de lo que debe ser una nación, de lo que debe ser una comunidad, y entonces abonar a que esa comunidad verdaderamente se construya de manera armónica, justa. Pero pues la injusticia es lo que está imperando. ¿Cómo es que esperamos entonces que una política pública nos venga a decir sé justo y eso sea viable, si la injusticia es la práctica? Y mientras la práctica no pueda modificarse, pues los mensajes, digamos, hacen su parte, porque los programas de televisión, toda esta violencia de la que hablábamos en los medios, en los juegos, en los videojuegos, hacen su parte, porque nos insensibilizan, porque nos hacen ver como natural algo que debería siempre conmovernos, que es la violencia, y la hace ver como algo natural. Los niños, ahí está, cuál es el impacto en ellos, en su mente, en su conciencia, pues esto, verlo como que el bullying es algo pues que no tiene ninguna importancia, que es tolerable mientras ellos no sean las víctimas. Ya ellos pueden ser los compañeritos que si están solamente viendo, pues hasta se ocupan de filmar, de subir a las redes, pero nunca de evitarlo. Y los que están siendo los victimarios, pues ni se diga, ¿verdad? Ellos están contentos con esa posición de poder. Entonces el manejo de poder tendría que cambiar entre nuestra sociedad para que realmente nosotros pudiéramos ver una modificación en nuestra conducta que nos llevara a una comunidad más armoniosa.